Hacer la presentación, bueno, del taller de cálculo de rutas indoor con Python. Los dos, las dos personas que van a taladrar durante la próxima hora, pues son mi compañero Cayetano, ¿vale? Que, bueno, pues trabaja como jefe del departamento de datos de servicios profesionales en Carto, y aparte, pues también es miembro del Project Steering Committee de PGRouting, y bueno, también está implicado en mil historias de OSGEO, en mil historias de software libre, en mil historias de programación. Y yo mismo, que bueno, también trabajo en Carto, en servicios profesionales, ¿vale? También, bueno, los que me conocéis de Girona y de otras conferencias y, bueno, del mundillo OSGEO, del mundillo libre, también estoy implicado en OSGEO, en software libre, etcétera. Habéis tenido la mala suerte de que justo os han tocado las dos personas más pesadas del mundo, somos Cayetano y yo. Pero bueno, vamos a intentar acompañaros en este interesante viaje por el tema del indoor en Python, ¿vale? La empresa en la que trabajamos los dos es Carto, pero creo que ya la han presentado tres veces esta mañana. Así que, bueno, pues esto nos dedicamos a hacer location intelligence y esta parte ya os la sabéis, ¿vale? La agenda, bueno, aquí hace pues casi ya 2 años, ¿no? Propusimos un taller que iba a durar 4 horas, en la cual íbamos a hablar de muchísimas cosas, y bueno, pues las circunstancias, ya sabéis, nos han obligado a restringirlo a 1 hora. Así que vamos a intentar hablaros de todas estas cosas muy rápido. Lo siento. Bueno, no, desde luego, pues no vamos a poder entrar en detalle, en mucho detalle en algunas, y otras que nos hubiera gustado verlas de manera muy práctica, pues no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, esperamos que por lo menos con esta horita os llevéis una buena pincelada de cómo está un poco el estado del arte en este punto, ¿de acuerdo? Además, os enseñaremos, si podemos, espero que no haya problemas y que tengamos tiempo, un poco un ejemplo práctico de algo que está ya en producción, que está funcionando, que es el tema de indoor en un aeropuerto, ¿vale? Como está metido dentro de uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Y sin más, pues voy a pasar la palabra a Cayetano, que os va a hablar un poco de este lado
Muy bien,
de la
gracias,
presentación.
Pedro. Pues voy a compartir yo mi pantalla. Vale. Bueno, pues después de esta intro de Pedro, pues empiezo yo. Yo voy a contar un poquito el punto 1 y el punto 2, en el que, bueno, hago un pequeño recorrido por una serie de librerías open source para el tema de routing, y me centro en el caso de SGRE, que ahora os contaré, y ya después pues Pedro sigue con el punto 3 y el 4. Bueno, como Pedro bien ha dicho, estos son un montón de contenidos para 1 hora, pero bueno, vamos a intentar que sea ameno y aunque vayamos un poco rápido, pero que os quede algo. Bueno, en Carto, en el equipo de data de Carto, la verdad es que llevamos ya muchos años, tenemos mucha experiencia trabajando con tema de routing. Y la verdad es que son ya un conjunto importante de proyectos en el que hemos ido trabajando. Y bueno, la verdad es que hemos usado muchas librerías, hemos trabajado, hemos hecho muchos desarrollos con distintas librerías. Y en el mundillo del routing, la verdad es que una cosa buena que hay es que hay bastantes opciones, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, tenemos un clásico que es PGRouting, que ahora os contaré un poquito. OSRM es otro clásico muy potente. Valhalla y Grasshopper son también súper potentes y con mucha trayectoria. Y bueno, después hay muchos más, ¿no? Librerías más específicas de análisis de grafos como iGraph o NetworkX, que también se pueden utilizar para estos menesteres, algunas un poco con más de nicho, por ejemplo, Open Trip Planner para temas más de transporte público. Ayer hubo una charla muy interesante, aquí en la jornada, súper interesante sobre el asunto y muchas otras, pero bueno, no me puedo parar. Yo he elegido, voy a comentaros de estas, que son las más conocidas, un par de ellas que las conozco con muchísima profundidad ambas, y después una tercera que es un desarrollo de Carto, open source también, y bueno, que es el que hemos enfocado en el tema indoor. Bueno, en primer lugar, PGRouting, yo llevo trabajando con el equipo de PGRouting ya unos cuantos años, colaborando en distintos subproyectos, ahora os comento. Y para el que no lo sepa, bueno, pues PGRouting es una extensión que funciona sobre PostgreSQL y, bueno, necesita PostGIS para funcionar y te provee, pues, un conjunto gigantesco de funcionalidades relacionadas con el mundo del routing y el análisis de redes. Es una librería totalmente open source, está escrita en C++ y, bueno, pues pertenece a OSGEO desde hace ya mucho, mucho tiempo. Tiene una trayectoria muy larga. Bueno, así os pongo unas cuantas de las features más interesantes. Bueno, tiene, es que uno de los fuertes que ahora veremos es que cubre muchísimas... digamos, muchísimos tipos de algoritmos, bueno, desde clásicos como el Dijkstra o el Lastar, o las versiones bidireccionales, después algoritmos más de old pairs, ¿no?, que son los que conectan muchos con muchos nodos, como los algoritmos de Johnson, Floyd Warshall, los de K-Path, K-Short-Path, como bueno, ahí está el algoritmo de Jen, por ejemplo, bueno, también tiene una versión del TSP con meta heurística, el TRSP con restricciones de giro, también hay una versión específica, cálculo de matrices de coste, también una parte para contracciones de grafos, también algoritmos de flujo, en fin, tiene muchísimas cosas. Y cada año en el Google Summer of Code, que siempre hay alumnos que participan, pues se van añadiendo o puliendo funcionalidades. Yo he participado en unas cuantas ediciones. Bueno, de hecho, sigo participando desde hace unos cuantos años y la verdad es que va creciendo y creciendo. Bueno, los subproyectos principales que tiene, bueno, son la librería principal C++, que es, bueno, PGRouting dentro del repo de GitHub. El subproyecto que fue una que lo mantengo, yo soy el principal mantenedor, que es el proyecto del contenedor de Docker, ¿vale? Para correr con distintas versiones de Docker, que lo podemos ver aquí, a ver si abre el enlace. Aquí tenemos aquí disponible un montón de versiones que vamos, cada vez que sale una release, pues hacemos las combinaciones con Postgres, versiones de Postgres y versiones de PostGIS. Esto está disponible. Bueno, si tenéis cualquier problema o dificultad en usarlo, pues podéis contactar conmigo porque soy el que más tiempo le dedica a este subproyecto. También tenemos el de OSM to PGRouting, que es otro también que, bueno, yo también he estado muy implicado en los últimos años haciendo release de la librería, es una librería C++ para hacer importaciones de OpenStreetMap en PGRouting ya con el grafo creado directamente, es muy cómoda. Y PGRouting Layer, que es la librería, bueno, que realmente es un plugin de QGIS que se desarrolló hace ya bastante tiempo por, bueno, lo empezó Anita Grasser, que a lo mejor muchos conocéis, y bueno, fue continuando con Vicky Vergara y algún colaborador más, y se retomó en un Google Summer of Code para migrarlo entero a Python 3, a QGIS 3, y meterle un montón de funcionalidades más, que estuve yo detrás de ese proyecto como mentor con un alumno. Bueno, si queréis ver una cosa que a lo mejor puede ser interesante, si queréis ver un poco Esto es un ejemplo de cómo funcionaría pgrouting, ¿vale? Es todo, una de las cosas interesantes que tiene es que funciona todo con SQL. Y bueno, por ejemplo, una llamada a un cálculo de camino más corto usando el algoritmo de Dijkstra, pues todo con SQL, pasarle la tabla que quieres manejar donde tienes tus ejes, los arrays de nodos y, digamos, el nodo de inicio, el nodo de fin o array de nodos y un montón de parámetros que puedes customizarle, ¿vale? Y te daría eso, pues, al final una tabla. Entonces, estás dentro de Postgre y los resultados siguen dentro de Postgre, ¿vale? Una nota interesante es que esta librería está desarrollada en C++ sobre una librería de cabecera de C++ que se llama la Graphus Library, que es una, bueno, esta pertenece a la Boost, ¿no? Que es un conjunto de librerías en C++ muy importante. Y bueno, todos los desarrollos se hacen mucho, bueno, la mayoría están hechos sobre esta librería, que es muy potente y muy madura. Bueno, como todo, pues hay pros y cons en el uso de esta librería, ¿vale? Yo citaría como pros que tiene muchísimos algoritmos disponibles, o sea, para experimentación me parece brutal, o sea, es maravillosa. Tienes una flexibilidad que casi ninguna librería de grafos te da a este nivel de poder, o sea, puedes hacer lo que quieras a nivel de grafo y eso es una maravilla. Ten en cuenta que esto es otra de las ventajas, que estás dentro de PostgreSQL y tienes PostGIS, pues, y todo su potencial, pues, para unirlo a digamos, con SQL o PLPGSQL dentro de Postgre, pues, para hacer, pues, auténticas virguerías con la librería, ¿vale? Pero bueno, no todos son pros, también hay algunas contras, ¿no?, que podemos citar, ¿no?, y que, bueno, pues puede hacer que para algunos tipos de proyectos no nos sirva. No tiene una curva de entrada fácil, ¿vale? No es totalmente sencillo de utilizar, pero bueno, una vez que le coges el punto, la verdad que es bastante, bastante fácil. Una contra también puede ser que está dentro de PostgreSQL, ¿no? O sea, que está delegando mucha lógica para que se ejecute dentro de la base de datos y eso puede ir en contra de la arquitectura que tú tengas montada en tu aplicación. Es decir, una cosa que puede ser una ventaja se puede convertir en un total inconveniente en muchos casos y es una contra. Y después, bueno, por ejemplo, en el tema del performance, en algunos casos, pues no es perfecto, ¿no? Por ejemplo, para calcular matrices de coste gigantes, pues no es, digamos, la librería más rápida, ¿vale? Eso, bueno, pues en determinados tipos de aplicaciones no te serviría. Perdón. OSRM es otra librería súper madura que tiene una trayectoria ya de casi una década de desarrollos. Funciona maravillosamente. Es una librería también escrita en C++ entera. Tuvo durante una gran parte de su vida al equipo, a una parte importante del equipo de Mapbox trabajando en ella directamente, lo cual, pues, hizo que creciera de una manera espectacular porque Mapbox la usó mucho en productos suyos, aunque es un proyecto independiente, un proyecto, digamos, de la comunidad. De hecho, bueno, ahí lo veis, el repo es proyecto SRM, ¿vale? Un proyecto independiente, open source. Pero sí es verdad que Mapbox tuvo un papel crítico en el desarrollo de esta librería. Tiene un conjunto de funcionalidades no tan amplio, obviamente, y esa es una de sus cosas menos fuertes, ¿no? Que no tiene tantas features como pgrouting, pero sí su fuerte es que lo que hace, lo hace muy, muy bien. Vale, aquí os cito unas cuantas, ¿no? El NERES es para hacer el snap de puntos que tú le des, pares de coordenadas y te los engarza o te hace el snapping con tu grafo, ¿vale? El root es para calcular rutas de caminos más cortos, ¿no? Entre un origen y un destino. Y table es lo que normalmente se conoce como el cálculo de una matriz de coste, es decir, el calcular distancia o calcular costes, ¿no?, entre muchos puntos y muchos puntos, ¿no?, lo que sería la matriz de origen y destino con la ruta completa. Después tiene algunas otras más features, pero no las voy a poner ahora a citar. Dentro de SRM, básicamente, todo se mueve en base a, digamos, a lo que podríamos decir que serían dos grupos de algoritmos, que son los que están en funcionamiento, ¿no? El llamado de jerarquías contraídas y el Dijkstra multinivel, ¿no? El multilevel Dijkstra. Cada uno tiene sus casos de uso y sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Quizá el contrato jerarquía está más enfocado a cuando para ti el performance es un requerimiento crítico, porque es francamente muy, 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 muy rápido, y el multilevel Dijkstra, manteniendo una velocidad bastante brutal, quizá es más conveniente cuando vas a hacer cálculo de punto a punto, ¿vale? Por la precisión que te puede dar. Pero bueno, en la práctica los dos funcionan maravillosamente y son súper rápidos los dos, ¿vale? Un poquito la cosa especial que tiene esto, para el que no lo sepa, este tipo de algoritmos, digamos, en su diseño como algoritmos son algoritmos de dos fases muy diferenciadas, que eso es algo raro en otras librerías, y sería la fase de preproceso, que forma parte del propio algoritmo, y la fase de query o de búsqueda del output final. La fase preproceso es crítica porque lo que se hace es, sobre el grafo, digamos, incrustarle un montón de información para que la fase de query sea ultra rápida. Entonces, eso es muy bueno porque con ello consigues performance prácticamente imbatible, pero tiene algunas contras que podemos ahora comentar. De hecho, el principal pro es que es, vamos, yo digo probablemente porque es la más rápida que conozco. Es decir, que es la velocidad que tiene calculando es absolutamente impresionante, precisamente por el tipo de algoritmo que implementa. Puedes calcular matrices de coste de millones de componentes y en segundos. Es una cosa bestial. Es el principal pro, pues es también un con. ¿Por qué? Pues porque ese rendimiento tan brutal es a un coste, que es que necesitas en esos algoritmos en el pipeline inicial, en el fase 1 del pipeline, es preprocesar y añadir toda esa información al grafo. Entonces, por ejemplo, para hacer cálculos con modificaciones al vuelo del grafo, que en pg-routing, eso es algo trivial y es una de las ventajas que tiene, o por ejemplo en librerías como, a lo mejor no tan flexibles, pero te permiten, por ejemplo, cambios al vuelo como Valhalla, también podrías hacerlo. Aquí pues no es posible, tendrías que recalcular esa fase. Después otro pro muy potente que tiene es que es accesible vía REST API, y es una oficial, es oficial, está dentro del proyecto, y es muy, muy potente. Otra cosa que tiene importante es que se le puede acceder también a la librería C++ cuando tiene requerimientos ya extremos de performance. Bueno, pues una REST API, meterle ese middleware, ¿vale? Ese de comunicación HTTP, pues puede ser un poco castaña. Entonces puedes acceder directamente a la librería C++ y hacer los cálculos directamente en C++ a través de un binding en Python. La cosa es que no es oficial, ¿vale? Ahora os enseño un poquito para que lo veáis, de un proyecto que se hizo hace mucho tiempo y que en Carto, bueno, continuamos y le metimos más features para que tuviera más cosas más expuestas en la API. Y por acabar con las contras, también otra cuestión que considero que puede ser también un limitante es que no tiene mucha flexibilidad para consumir otros tipos de grafo que no sean la red propia de OSM. Vale, voy a enseñaros lo que os digo. Mira, esta es la librería, esto es un wrapper, ¿vale? Que se hizo a la librería C++, ¿vale? Esto lo empezó Daniel JH, que es una persona que trabajaba en Mapbox, pero bueno, el proyecto lo abandonó y bueno, pues lo retomamos en Carto y le metimos muchas cosas al binding. Es un binding a Python C++ utilizando C-types y es bastante sencillito, y hace que puedas acceder directamente a la librería C++ en el propio servidor y te da un rendimiento muchísimo más brutal y te lo enlaza directamente con las librerías del ecosistema DataSign de Python, con Pandas, con NumPy y demás. Mira, aquí tenéis algunos ejemplos que os puedo enseñar. Por ejemplo, para calcular una ruta, ¿vale? Pues aquí directamente Python la importa, importas el OSRM y, bueno, le pasas, bueno, tienes que instanciar el objeto de lo que sería el objeto OSRM, ¿no? Con el grafo al que estás apuntando, le pasas las coordenadas de inicio y fin y pum, lanzas la ruta y, bueno, tarda microsegundos, ¿vale? Os voy a enseñar aquí otra, por ejemplo, de calcular de matrices de coste gigante. Aquí tengo un ejemplo con una simulación que me genera una matriz de coste de 1 millón, ¿vale? De 1000 por 1000, es decir, 1000 localizaciones contra 1000 localizaciones, que eso te dan 1 millón de la combinatoria de 1 millón de rutas finales. Pues esto, como veis aquí en el ejemplo, bueno, se instancia el sampling, ¿vale? Random sampling, aquí el sample random completamente con la matriz, ¿vale? En un bounding box que yo he definido aquí previamente, en una zona de Irlanda, y el cálculo de lo que sería la matriz de coste, pues estáis viendo que tarda menos de 10 segundos, y es que estamos hablando de 1 millón, 1 millón de elementos. Aquí veis dentro de Pandas, le hago un shape, y veis que tiene 1 millón por 4, que son las 4 columnas. Vale, bueno, aquí un ejemplo del NERES que es mucho más simple, ¿no? Le pasas el par de coordenadas y te devuelve el par de coordenadas digamos que sobre el grafo, proyectado sobre el grafo. Bueno, si alguien tiene dudas, puede contactar conmigo y os puedo orientar cómo usarla. Bueno, saltando a SGRE, que es una librería que se ha desarrollado dentro de Carto. De hecho, se desarrolló en colaboración con Nutitech, que es una empresa, bueno, que está ligada a Carto, con un partnership, y se hizo un desarrollo para integrarlo dentro del SDK de movilidad de Carto, pero es una librería independiente de routing para resolver precisamente muchos de los problemas que tienen las librerías outdoor, ¿no? Y que hacen que en indoor sea muy, muy complicado de utilizar, ¿vale? Se llama SGRE porque atienden a, bueno, pues, Simple GeoJSON Based Routing Engine. Entonces, bueno, pues, como ya de su nombre podéis deducir, pues está basado en el modelo de datos GeoJSON, que es muy sencillo y muy, muy estándar para manejarlo. Aquí tenéis el enlace a la librería, ¿vale? Es una librería C++ que, como os digo, en su momento, bueno, es una librería C++ completamente agnóstica que está integrada con, bueno, con Android y con iOS, pero que realmente aquí la clave de la charla de hoy, bueno, pues es explicar cómo funciona el binding de Python, ¿no? El Python SGRE, que es un binding encima grapeando, ¿no? La funcionalidad de SGRE. Bueno, principales features es, bueno, pues que los grafos los define vía GeoJSON, lo cual es súper estándar y súper fácil. Es muy, muy sencillo de definir grafos. Suplimos una de las principales deficiencias que no te ofrecen la mayor parte de las librerías open source que hay disponible y de las que hemos hablado ahora de algunas. Y es que la mayoría están enfocadas para outdoor y entonces en indoor uno de los elementos clave es el considerar lo que sería la Z, ¿no? La tridimensionalidad, el crear grafos tridimensionales, porque los espacios indoor tienen plantas y eso es una complejidad que es necesaria contemplar cuando estás dibujando o trazando un grafo para resolver navegación o routing indoor. Vale, bueno, aparte, vía un fichero de configuración que ahora os enseñaré, es muy sencillo definir perfiles, muchas restricciones, etcétera, etcétera. Te da muchísima flexibilidad con una sencillez de modelo muy alta. Puedes utilizar también grafos tipo línea o tipo poligonales, ¿vale? Incluso mezclas entre ambos. Eso te da también bastante flexibilidad, ¿vale? Pero todo bajo el modelo GeoJSON. Bueno, pros y cons, ¿no? Aquí realmente el principal pro es claramente el utilizar GeoJSON más una configuración en JSON te permite gestionar grafos con un modelo relativamente complejo, como son los indoor, imaginaos un aeropuerto, es muy complejo, cómo funciona el flujo, lo puedes representar con un GeoJSON de una manera muy sencilla y con un coste muy pequeño y además con elementos consumibles por cualquier cliente o librería, porque GeoJSON es estándar y lo consume, vamos, prácticamente cualquier librería del mundo geo entiende GeoJSON, ¿vale? El soporte de 3D y altura, eso es crítico y es algo que no se suele encontrar con una implementación sencilla al menos para ser manejado, ¿vale? Después el que sea accesible vía Python pues te permite ir a interaccionar con la librería de una forma súper sencilla, como veréis ahora en los ejemplos de código que os voy a enseñar. Y después, al ser una librería, es una librería C++ muy rápida y muy potente, pero es muy pequeña. Entonces, eso hace que sea muy sencillo para incrustarla en dispositivos móviles, ¿vale? Y que los cálculos se hagan enteros en el móvil, no hay que interaccionar con un servidor. ¿Vale? También tiene desventajas, obviamente, ¿vale? Hay solo un algoritmo disponible, que básicamente el algoritmo de ruta más corta es una versión basada en el algoritmo de A*STAR, ¿vale? Lo cual, bueno, pues tiene bastante sentido, ¿no? Los algoritmos más utilizados y es muy eficiente y muy rápido. Y, por supuesto, esto está muy pensado pues para contextos indoor donde el grafo, pues, digamos, no, o sea, puede ser muy complejo, pero que tenga un límite de tamaño también. En el caso de grafos outdoor, ¿no? De zonas gigantescas, pues no tiene sentido utilizar esta librería y de hecho algunas de las que hemos mencionado previamente pues son mucho más adecuadas, ¿no? No tiene sentido aquí convertir un grafo de OSM a GeoJSON, que eso sería gigantesco, no está pensado para eso. ¿Vale? Os voy a enseñar un poquito cómo se usa. Aquí podéis ver cómo se define tanto lo que sería el objeto GeoJSON, que es un objeto completamente estándar. GeoJSON es un, aquí veis, bueno, aquí veis cómo se definen line string normales y corrientes en una feature collection en un GeoJSON. Aquí en las properties, pues tú le puedes meter lo que quieras, ¿vale? Ay, perdón. Y que vas a utilizar posteriormente en la configuración para hacer referencia. Es importante que los identificadores, sí es verdad que son identificadores únicos y que después se utilizarán para cualquier operación, digamos, para tener identificado cada eje, cada nodo de forma única, ¿vale? Pero esto tiene abierto el número de propiedades que tú necesites meter con los nombres que quieras, con tu modelo de datos, no hay ningún tipo de imposición ni de límite y después en la propia configuración las reglas lo que hace es definirle una serie de parámetros que hay un montón, ¿no? Como velocidad, que es la velocidad en horizontal, la Z-speed, que es la velocidad para moverte en la Z, filtros, que hace que filtres cuando el tipo que estás manejando en tu grafo es de, por ejemplo, un eje de unas escaleras o si, por ejemplo, tu perfil con el que estás instanciando, ahora veréis cómo se instancia el objeto de router, de PMR, por ejemplo, personas de movilidad reducida, pues se comporta de otra manera, ¿no? Por ejemplo, no permitiendo, en este caso estáis viendo que esta regla lo que está diciendo es que si son escaleras mecánicas, en este caso, eres PMR, pues la speed y la Z-speed es cero, es decir, que no puedes utilizarla, ¿vale? Y backward speed y backward Z-speed es la velocidad hacia atrás, ¿vale? Porque son grafos dirigidos y permiten ir para adelante y para atrás, ¿vale? Y después incluso le puedes meter un delay, ¿vale? Son, digamos, el parámetro de delay se puede meter con un seteo de parámetros que se puede hacer en tiempo de cálculo, ¿no? Aquí veis cómo se importa la librería, muy sencillo, lee de la forma estándar en Python tanto la configuración como el GeoJSON, ¿vale? Eso va a memoria y cuando instancias el router, el objeto router, pues realmente lo que hace es construir, además a una velocidad brutal, lo construye súper rápido, en memoria el grafo ya que utiliza la librería para hacer lo que sería el solver de la librería, ¿no? Vale, aquí sería un ejemplo muy, muy sencillito, ¿no? De cómo construir lo que sería el origen y el destino, ¿vale? Lo único que hay que hacer es instanciar un punto de origen, un punto de destino dentro de lo que sería objetos, ya, punto de SGRE, construye lo que sería la query, el objeto query, y ya, bueno, pues le puedes meter distintos tipos de filtro. Ahí veis un filtro en origen o un filtro en destino para que solo actúe sobre determinados tipos de ejes que estén tipificados de una manera, en este caso, por ejemplo, como hallway, que en el ejemplo que estoy poniendo. Puedes hacerle un seteo de parámetros al vuelo, digamos, cuando vas a hacer la ejecución del finder, digamos, que es el método find sobre el router. Y bueno, y el lanzamiento de ese find es el que te resuelve, es el solver. Realmente lo que más tarda, que vamos, es muy rápido, pero es lo que más tiempo lleva, es la instanciación del router, ¿vale? Porque lo que hace es meterlo en memoria, pero si, bueno, si tú tienes eso en memoria, en el servidor, pues aquí puedes hacer todo el lanzamiento de ruta, pero en microsegundos, va a toda mecha, va muy rápido. ¿Vale? Aquí veis un objeto resultado, que es lo que te devolvería el result. Este sería un objeto result, ¿vale? Que es un objeto de Python, ¿vale? En el que tiene cinco propiedades. El status, ¿vale? Que en este caso vos veis que es access. Las instrucciones, tienes unas instrucciones de navegación, ¿vale? Head on, go strike, gira a la derecha, izquierda, digamos con un geometry index que se ve aquí, no sé si está tapado aquí, lo veis. El geometry index está coordinado con la propiedad geometry, con el índice en este array, y cada uno se coordina con X y Z, veis que tiene tres coordenadas. Y después, bueno, un resumen de distancia total y tiempo total que ha tardado la ruta. ¿Vale? Es bastante sencillo de manejar y esto es Python puro, pero pero todo el trabajo, todo el cuello de botella está ejecutado en C++, con lo cual corre francamente muy, muy, muy rápido. ¿Vale? Pero con la facilidad de manejo que tiene Python para construir arquitectura. Bueno, esto es todo por mi parte y cedo aquí el testigo a Pedro. Dejo de compartir y ahora, por supuesto, después me hacéis todas las preguntas que queráis.
Vale, pues yo continúo aquí donde lo ha dejado Cayetano. En esta parte del taller queríamos hablar un poco de buenas prácticas a la hora de elaborar mallas de navegación, ¿vale? Porque, bueno, pues una cosa son todas las librerías que tenemos para hacer los cálculos y las diferentes opciones, pero luego, obviamente, nos hemos encontrado con la experiencia de haber trabajado ya en muchos entornos, ¿vale? Que el resultado final, que generalmente es que tú le estás dando un guiado de interiores a una persona, pues depende mucho de una buena calidad a la hora de realizar la malla de navegación, ¿vale? Quiero decir, para que las instrucciones que recibe la persona sean claras, inteligibles y pueda llevar una navegación segura o tranquila, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta una serie de cosas, que son un poco las que queríamos destacar, ¿no? Una pequeña introducción al tema de la creación de mallas, que está entroncada directamente con el tema de librerías que estábamos viendo, es que en realidad casi todo, o sea, hay muchos algoritmos que hacen cálculo de rutas. Uno de los más populares, por ejemplo, es el ASTAR, que es la imagen que estamos viendo. Pero bueno, al final todos en realidad se están basando más o menos en lo mismo, que es hacer una acumulación de costes, ¿de acuerdo? Entonces encuentran la ruta más corta entre dos puntos porque los costes para llegar hasta ahí pues son menores siguiendo esta ruta, ¿vale? Entonces esto siempre es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuanto más tramos metamos en una malla de navegación, pues siempre estaremos creando más posibilidades de costes, ¿vale? Y eso quiere decir que a veces el propio algoritmo va a encontrar atajos, ¿vale? Porque se mete por ramas o se mete por zonas que evidentemente le cuesta menos pasar, ¿de acuerdo? Que por otra. Entonces, siempre es una cosa que hay que tener un poco en la cabeza cuando uno está diseñando o implementando mallas de navegación, ¿de acuerdo? Hay dos grandes tipos de mallas de navegación. Una son los grids, que son pues formas completamente rectangulares. Bueno, también hay hexagonales, pero son, o triangulares, pero son menos frecuentes, ¿no? Pero bueno, que son formas completamente regulares, donde pues hay una serie, una sucesión de ejes y nodos, ¿de acuerdo?, que van cubriendo toda una superficie. Y luego también existen lo que se llaman las mallas de navegación, ¿de acuerdo? La diferencia entre un grid en inglés y un mesh en inglés, ¿de acuerdo? Pues es, en español no existe diferencia entre una malla cuadriculada y una malla normal, a no ser que pongas el apellido, ¿no? Al final estamos representando exactamente la misma zona geográfica, pero con una diferente cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Esta malla es mucho más pesada que esta otra. Utilizar grids tiene ventajas en ciertos casos y tiene mucho sentido en algunos casos de cálculo de rutas, y sin embargo utilizar mesh pues tiene otras ventajas, ¿no? Pues, la primera, y en este caso, por ejemplo, la que nos llevó a tomar esta solución, pues que al final el modelo es mucho más ligero, menos pesado, ¿de acuerdo? Porque tiene muchísimos menos elementos. El problema del indoor, bueno, el problema el cálculo de rutas en outdoor está muy bien resuelto desde hace muchos años y bueno, pues desde que desapareció la selectividad, la disponibilidad selectiva del GPS allá por el año 2000, un boom con el tema de los navegadores en los coches y bueno, y se está trabajando mucho en los últimos 20 años con el tema de outdoor, pero indoor es como el hermano pequeño, el hermano feo, ¿no? del problema de navegación de rutas, sobre todo porque no había buenos sistemas de posicionamiento en interiores, cosa que ha cambiado, ¿vale? Ahora ya hay muchas empresas que ofrecen un posicionamiento en interiores más que decente, ¿de acuerdo? Entonces, el problema del indoor es que tienes que lidiar con navegación en zonas, bueno, pues estrechas, cerradas, muy pequeñas, con muchas habitaciones, y eso pues te puede llevar a generar grafos bastante complejos, ¿de acuerdo? Para tú poder modelizar bien los pasos o los movimientos que puede o que tiene que hacer una persona moviéndose dentro de una habitación, ¿de acuerdo? En el caso, encima, de zonas con espacios muy grandes, muy abiertos, como por ejemplo el caso de aeropuertos y centros comerciales, el modelo incluso se sobrecomplica, ¿de acuerdo? Pues porque la gente, en realidad, en un espacio muy grande, como puede ser pues dentro de una terminal aeroportuaria o en la gran plaza de un centro comercial, la gente puede tomar cualquier camino, ir en cualquier dirección y se convierte en algo muchísimo más complejo, que te obliga pues a tomar una serie de decisiones de diseño y te obliga a que sabes que finalmente el producto que vas a realizar, el guiado que le vas a dar a la persona, pues va a estar ciertamente un poco limitado, ¿vale? Por desgracia o no, pues el caso de los aeropuertos y los centros comerciales es el caso que más nos solicitan siempre, ¿verdad? Bueno, es el caso más complejo y realmente pues es entre comillas en el que a la fuerza nos hemos especializado, ¿vale? Las buenas prácticas, ¿vale?, a la hora de definición de malla, vamos a revisar unas cuantas, tampoco por desgracia no nos da tiempo a ver muchas, pero bueno, lo más interesante hubiera sido haber podido daros incluso un par de casos para que los resolvierais vosotros. Bueno, ya lo haremos en otra ocasión. Las mejores prácticas, vamos a revisar unas pocas que creemos que son cosas a hacer y cosas a evitar, ¿no? La primera, y es importante, dejar de pensar en pasillos y pensar en flujos de movimiento de personas, ¿vale? La gente, sobre todo en espacios muy abiertos, ¿no? Pero la gente en realidad no se mueve como robots, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta zona de aquí donde estamos viendo a alguien que está llegando, esto son unas escaleras, está llegando desde unas escaleras, y el sistema de navegación le va a guiar por una de estas rutas, ¿de acuerdo? si nosotros no cuidamos detalles para hacer el guiado de las personas, van a recibir muchas instrucciones a veces muy un poco extrañas al respecto de, bueno, pues gira a la derecha, luego gira a la izquierda en dos metros, bueno, y cosas así. Hay que pensar un poco en que la gente se mueve siguiendo otras personas, ¿vale? Y se mueve como pues creando flujos, pues casi se mueve como un fluido. Entonces, eso a veces hay que tener en la cabeza, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto son pues una zona de unas puertas de embarque en un aeropuerto donde la gente tiene que pasar por esta zona central, que es un control de pasaje, un control de pasaportes, ¿vale? Pues hay que modelar ese flujo de gente, ¿vale? Que no puede moverse desde cualquier punto, desde cualquiera de estas escaleras o este ascensor, hacia cualquier lugar de aquí, sino que están obligados a confluir todos en un flujo a través de un paso muy estrecho, que es en este caso, aunque en la cartografía, por ejemplo, eso no aparece representado. Pero en la manera de navegación, obligatoriamente tenemos que medir ese flujo, ¿vale? Uno de los casos más terribles que tenemos es cuando estamos tratando un centro comercial dentro de un aeropuerto, que es una cosa que ocurre prácticamente dentro de los aeropuertos. En los aeropuertos más grandes siempre ocurre, ¿no? Tienes dentro del aeropuerto hay un centro comercial, o sea que tenemos los dos casos más terribles, ¿no? Y este, por ejemplo, pues, es una buena propuesta para intentar definir, para que la gente intentara definir flujos, ¿de acuerdo? De pasajeros que igual están entrando desde un punto solamente, pero pueden llegar a tener que moverse en cualquier dirección, ¿de acuerdo? Y eso pues tiene que estar bien representado en el modelo, dándole, como hemos dicho, la posibilidad de moverse y de no estar recibiendo instrucciones muy extrañas, ¿vale? Pues eso obliga a veces a tener líneas duplicadas y estructuras un poco extrañas para evitar, por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? Pues si no existiera este ramal, pues alguien que quisiera o que tuviera que coger esta escalera tendría que estuviera viendo en esta dirección, ¿vale? Pues tendría que venir hasta aquí y hacer un giro muy extraño, cuando en realidad la gente cuando anda va a andar por este pasillo, ¿de acuerdo? Y se va a mover más o menos en diagonal hasta aquí, ¿vale? Pues es cierto que aquí podríamos haber puesto otra, por ejemplo, podríamos haber puesto otro corredor más, otro eje más, pero también hay que llegar a un compromiso, una solución de compromiso entre el número de instrucciones que das a la gente y el peso que tiene el grafo, ¿de acuerdo? A la hora de cargarlo en la aplicación. Más cosas, por ejemplo, es muy interesante pensar cuando haces la modelización de espacios. Este es el mismo espacio que hemos visto anteriormente, que estaba lleno de líneas que conectaban unos cuadrados con otros. Pensar en lo que se llama el modelo híbrido, ¿de acuerdo? Que no tiene tanto en cuenta los extremos de las zonas, de los obstáculos, por decirlo de alguna forma, sino los puntos medios que existen entre los obstáculos, ¿de acuerdo? El modelo híbrido lo que va a hacer es que cuando tú inicias la navegación, él te vaya a llevar al eje o al tramo o al punto medio del eje más cercano que tengas en la dirección en la que se mueva el eso, y a partir de ahí va a hacer la ruta. Bueno, pues si siempre estamos pensando en estos puntos medios, aunque cuando estamos diseñando las mallas no los vemos, ¿de acuerdo? Pero sí los intuimos, ¿no? Pues por el punto medio para el paso por este pasillo, pues sería más o menos este de aquí, igual para el paso en este pasillo, este de aquí, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de seguir lo que llamamos el modelo híbrido. Situaciones que hay que evitar, por ejemplo, pues abusar mucho de los peines, ¿de acuerdo? Que sería pues este caso de aquí, en el que estamos, o que sería este mismo de aquí, ¿de acuerdo? En el que una persona que está llegando por estas escaleras va a recibir una instrucción de que gire a la izquierda para luego volver a girar inmediatamente a la derecha, ¿de acuerdo? A veces con muy poco recorrido, estos arcos, estas líneas son realmente cortas, ¿de acuerdo? Le estás diciendo que gire a la izquierda para en un metro girar a la derecha, lo cual a veces ni siquiera el sistema es capaz de darte bien esa instrucción, porque el posicionamiento de precisión métrica o submétrica es muy difícil y muy caro, y no siempre es el que ha instalado en lugares, ¿no? Entonces, en vez de de tener, en ocasiones estás obligado y no puedes evitarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre que se pueda evitar, evitar este modelo en peine y utilizar más bien pues, modelos en rastrillo, ¿no? En el que las instrucciones que van a surgir de aquí son un poco más naturales, ¿de acuerdo? Otro problema que nos hemos encontrado y que además es bastante frecuente es cuando creas la malla y creas la malla solamente en una dirección, ¿vale? En este caso, pues se ha creado la malla partiendo desde lo que es la derecha de la imagen hacia la izquierda de la imagen. Yo sé que esto a muchos ojos es absolutamente inapreciable, pero se ve claramente, ¿vale?, que la persona que estaba haciendo esta malla, está diseñando esta malla, ¿de acuerdo?, la hizo con esa direccionalidad. Eso lo que provoca es que una persona que vaya a recorrer la malla en la dirección contraria, que también muchas veces puede pasar, acabe recibiendo instrucciones extrañas, como por ejemplo, venga andando para aquí para que le diga que tiene que hacer un giro muy pronunciado para coger este pasillo, porque a lo mejor va a una de las tiendas que hay aquí y aquí le va a decir que haga otro giro muy pronunciado, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso a veces, una buena práctica muchas veces es construir la malla en una dirección, ¿de acuerdo? Pero luego volver a construirla entera, pero repasarla completa en la dirección contraria para ver si en ese caso pues las instrucciones tienen más sentido. Obviamente, volvemos otra vez a lo mismo, que tienes que encontrar un poco un compromiso entre lo que estás haciendo y el tamaño que acaba teniendo la zona que construyes, ¿vale? Una parte muy importante en el indoor, de acuerdo, y es un problema que en outdoor no existe, es todo el tema de la conectividad entre niveles, ¿vale? Este es un modelo 3D de un aeropuerto, el aeropuerto de Alicante, ¿vale? De la malla de navegación que tenemos construida en el aeropuerto de Alicante. Y como podemos ver, pues evidentemente los pasajeros van a hacer mucha interacción moviéndose entre muy diferentes niveles, ¿vale? Pues porque tienen esas necesidades. Y una parte muy crítica de la navegación, obviamente, es el tema de conectores entre niveles. Entonces, bueno, en la parte de conectores entre niveles vamos a hablar muy rápidamente de cuatro o tres puntos, ¿de acuerdo? Los conectores pues son todas estas zonas, son estructuras o que habilitan la conexión entre una planta y otra. Aquí, porque en el grafo que estamos, en la representación del grafo, tenemos una exageración, ¿de acuerdo? Obviamente las rampas y las escaleras del aeropuerto de Alicante no tienen estas pendientes, ¿no? Pero bueno, son bastante importantes, ¿de acuerdo? Y siempre hay que pensar en que los conectores deberían tener costes asociados muy diferentes, porque no es lo mismo subir por una escalera que subir por un ascensor. Generalmente subir por una escalera cuesta menos en tiempo que subir por un ascensor, pues los ascensores, especialmente en zonas, bueno, centros comerciales y en aeropuertos, los ascensores son muy transitados y puedes estar esperando mucho tiempo a que llegue el ascensor a la planta en la que estás o el ascensor vaya en la dirección que tú quieres, ¿de acuerdo? Por supuesto, una cosa que nosotros hemos encontrado es que crear manualmente las conexiones entre plantas, hay muchas conexiones, da igual el caso, siempre, aunque te parezca que hay pocas, siempre hay muchas, entonces siempre hay que pensar en el tema de la automatización a la hora de hacer la creación de los conectores entre plantas, ¿vale? Porque suelen tener unas relaciones muy, muy complicadas, ¿vale? Hay escaleras mecánicas, por ejemplo, las escaleras mecánicas solamente van en una dirección, no te permiten subir y bajar, ¿de acuerdo? Y las rampas mecánicas, pues lo mismo. Hay ascensores que no paran en algunas plantas. Hay muchos casos que son complicados, ¿de acuerdo? Y si no estuviera todo automatizado sería bastante complejo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues son una parte muy crítica de las mallas de navegación y siempre es recomendable comprobarlas dos veces y si se puede, pues incluso automatizar las comprobaciones entre plantas de la manera, o sea, todo el tiempo que se invierta en meter comprobaciones en los conectores siempre renta, ¿vale?
Pedro.
Sí.
Pedro, perdona. Hay tres preguntas, yo creo que puedes dedicar 5 minutos más si quieres,
pero vale, vale.
Luego hay tres preguntas que si quieres resolverlas tendríamos que ir terminando.
Vale. De acuerdo, no, pues ya nos queda simplemente ver un ejemplo, ¿de acuerdo? De algo que está puesto en producción, es lo que os decíamos antes, ¿de acuerdo? Y es, bueno, pues en la página web de AENA, en la sección de aeropuertos, aquí hay varios mapas de aeropuertos, que ahora en la actualidad, en breve, tendremos todos los aeropuertos con el sistema de guiado, pero bueno, en la actualidad solamente están Barajas y el Prat, ¿de acuerdo? Entonces, en el plano del aeropuerto, aquí podéis ver, voy a hacer una ruta un poco rápida para que la podáis ver, pero esto está publicado y es público, podéis entrar y podéis vosotros mismos hacer vuestras propias rutas. Tened en cuenta que muchas partes del aeropuerto están cortadas por temas COVID, ¿vale? O sea, que habrá rutas que igual no podáis hacer, pero imagínate que a mí el avión me ha dejado aquí, ¿de acuerdo? Y yo tengo el coche aparcado en el parking de larga estancia, ¿de acuerdo? Pues aquí mismo. Entonces, el sistema va a calcular una ruta, ¿de acuerdo? Y nos va a mostrar la ruta con el guiado paso a paso, en el que nos va a decir, bueno, pues tienes que girar, ¿de acuerdo? Tienes que llegar hasta la escalera mecánica y bajar a la terminal. Hemos implementado también tiempos de cruce en los controles de seguridad, ¿vale? Pues en este momento, cruzar por ese control de seguridad te puede llevar hasta 10 minutos, tienes que bajar, ¿vale? Es multimodal, ¿de acuerdo? Se sube al tren, el tren pues te deja en la otra terminal, que te hace coger un ascensor para subir, continuar recto, ¿vale? Salir de esta zona, aquí no está en la cartografía base, pero aquí hay una valla, por eso hace este movimiento raro, ¿de acuerdo? Te manda a coger un autobús que te hace el transfer hasta la siguiente terminal, ¿vale? En la siguiente terminal te mete en otro autobús que te hace de transfer hasta el parking de larga estancia, ¿vale? Aquí tenéis pues una estimación del tiempo total de ruta, de cuánto vais a tener que andar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto podéis entrar, esto está publicado y es accesible, ¿de acuerdo? Desde la misma página web de AENA que habéis visto, pero bueno, podéis ver una ruta muy compleja en la que tenemos cambios de niveles, multimodal y que es capaz de resolverlo, habéis visto, en un tiempo más que razonable, ¿vale? Y bueno, pues efectivamente lo único que nos quedan son las dudas, preguntas y cuestiones que queden abiertas.
Sí, Pedro, si quieres aquí te echo un cable para ir contestando.
Claro.
Estaba leyendo aquí, como no sé, ¿cómo hacemos? ¿Vamos por orden, Marc, Laura?
Sí, bueno, si queréis yo os voy lanzando las preguntas.
Sí, mejor, y así vamos.
Y vosotros vais respondiendo así en vivo, si luego queda alguna, pues siempre podéis entrar y responderla en el apartado de preguntas y respuestas, entrar vosotros mismos y responderla por escrito.
Genial.
Pues mira, la primera que hay es de Jonathan Bartolo, que le pregunta a Cayetano si podría compartir el enlace de GitHub. Yo he visto que vi alguno, al menos ya.
Sí, vamos a pasaros la presentación como siempre que hacemos charlas y talleres para que la compartáis. Vamos, podemos ponerla por aquí si la quieren en un adelanto. Y ahora que lo dice, creo que, bueno, el enlace de SGRE sí que está, los enlaces de pgrouting también. No dice cuál enlace, pero yo entiendo que se refiere al enlace de OSRM, que estaba hablando también del binding, y no lo he puesto, entonces lo meteré en la presentación antes de compartirlo. Así que sin problema, Jonathan, lo ponemos para que lo tengas disponible.
Perfecto, muchas gracias, Cayetano. Luigi Pirelli también pregunta en relación a los bindings de Python, no sé si el de SGR, entiendo. Pregunta por el procesamiento.
Sí, el nivel de paralelismo. Estaba aquí leyendo. Claro, yo, o sea, no sé muy bien, claro, a cuál librería se refiere, porque, claro, Luigi lo ha puesto justo en el momento en el que estábamos haciéndolo y ahora ya no sé a cuál se refiere. Pero bueno, de todas formas, lo que sí le diría a Luigi, se refiere a uno o a otro, realmente, si por ejemplo se refiere a SGRE, tú, o sea, lo que es el algoritmo del cálculo de ruta más corta, que utiliza un algoritmo basado en ASTAR, pues son algoritmos que no son, o sea, internamente no son muy paralelizables este tipo de algoritmos, ¿vale? Son muy rápidos, están en C++ y son muy rápidos, pero el algoritmo en sí no es del todo paralelizable, pero tú, por ejemplo, si tienes que hacer un cálculo de muchas rutas, con Python puedes paralelizar y lanzar todos los hilos o la CPU que quieras. Eso sin problema. Y con OSRM, pues más o menos lo mismo. El tema de las matrices de coste en OSRM, digamos, se hace internamente en C++, con lo cual no tienes tú que preocuparte en Python de paralizar, por ejemplo, una matriz de coste gigante, porque es que él ya te lo hace. Entonces va a toda mecha, ¿sabes? Internamente. Desde Python tienes toda la libertad que quieras con las herramientas de paralelización que te da Python, por supuesto, sin ningún tipo de problema, vamos. Sin ningún problema, vamos.
Muy bien, perfecto. A ver, otra pregunta. Antonio Riva nos pregunta sobre si en page routing puedes definir sentidos de circulación únicos.
Sí, eso le contesto. Sí,
y dobles, sí. Por supuesto.
Sí, sí, por supuesto. Puedes los algoritmos que se manejan dentro de page routing, manejan pues el concepto de grafo dirigido, ¿no? Entonces, pues el sentido pues va, digamos, en que el propio grafo pueda definir direccionalidad en el propio grafo. Entonces, ya depende de ti, del grafo que construyas en pgrouting y que tenga o no direccionalidad. Voy a poner el ejemplo de OpenStreetMap, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, OSM tu pgrouting o, bueno, otras herramientas que hay para importar y metes datos directamente de OSM, pues ahí hay información sobre la direccionalidad de las calles. Hay calles que son de un solo sentido y un coche no puede ir para un lado o para otro, con lo cual, digamos que se lee esa información y, digamos, cuando al algoritmo le llega, el algoritmo sabe que ese eje del grafo solo va pues para desde un nodo al otro y no puede hacer el sentido contrario, con lo cual absolutamente sí se puede, sí, sí.
Muy bien, también otra pregunta relacionada es si también hay restricciones de giro, es decir, en este sentido
sí,
no puedes girar.
También se puede, de hecho hay algoritmos que sí. Dentro de pgrouting que manejan eso, los algoritmos TRSP pues manejan tema del turn restriction y también puede manejar restricciones, que es algo muy importante en algunos casos.
Fantástico, muchas gracias. A ver, Laura Calero también nos pregunta, en el caso de hospitales, por ejemplo, un aspecto importante puede ser, por ejemplo, si el ascensor que tienes que usar para ir a determinado sitio está ocupado o no. Pregunta si este tipo de casuísticas también se pueden contemplar en este cálculo.
Sí, totalmente. Vamos, nosotros no hemos implementado todavía un caso de un ascensor, pero de un hospital, pero sí, de hecho sería entre comillas el mismo truco de magia que estamos haciendo para los controles de pasaportes, controles de seguridad o incluso los autobuses en los que inyectamos tiempos. O sea, hay un servicio que te informa de los tiempos. Nosotros los podemos inyectar en el momento de calcular la ruta, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en el caso que hemos visto, a la hora de pasar el control de seguridad, sabes que son 10 minutos, pero habéis visto que la ruta era casi de una hora, pues si la estuviéramos recorriendo en la dirección contraria, igual en esa hora de tiempo que has tardado casi en llegar al control de seguridad, podría haber cambiado ese tiempo. Bueno, pues al vuelo en una ruta ya calculada no es tan fácil, ¿vale? Pero en el tiempo de hacer el cálculo de la ruta sí se pueden inyectar tiempos y, bueno, es un poco lo que hacemos en este caso con los controles de seguridad, por ejemplo.
Sí, y de hecho que estamos conectados al sistema de tiempos de espera. Tenemos una API que consume, que interacciona con ellos y le inyectamos en tiempo real esa información y el solver lo tiene en cuenta.
Lo tiene en cuenta.
Fantástico, muchas gracias. Pues con esto son y media ya. Queda una pregunta de Luigi, pero no sé si la podéis responder.
Sí, Pedro, si tú la...
Hacemos una pausa de un minuto para si...
Vale, hay paralelismo entre los niveles de conectores y el routing de circuitos multilayers. Pues no entiendo muy bien la pregunta, Luigi, pero si quieres ahora luego la...
Sí, lo podéis resolver por escrito o discutir en el chat.
Sí, sí, sí. Ahora le pregunto a él.
En un momento terminamos esta sesión. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un año más.
Si os parece, aunque pase un minuto, hacemos un minuto de pausa por si alguien tiene que ir al baño, rapidito, y si es necesario hacer alguna prueba para los siguientes.
Perfecto, muchas gracias.
Continuamos. A vosotros.
Gracias.
Gracias a todos.